en las carreteras, camioneros como Frank, que quedaban completamente aislados en áreas de servicio, que se han convertido pues en grandes aparcamientos saturados de camiones, y como Filomena sigue generando muchos problemas, queremos escucharte. Y ya sabes que tienes el canal del WhatsApp de Mediodía Cope abierto. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en Mediodía Cope te estamos preguntando qué te ha pasado, cómo te ha afectado este temporal. Queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cómo te ha afectado el temporal. Nos lo cuentas en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Mira, situaciones límite como la de Villas de la Ventosa, un municipio. Hemos hablado con su alcaldesa. Han estado pues prácticamente dos días sin suministro eléctrico, sin luz. Lo recuperaron a última hora de ayer domingo. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas. Dejas tus notas de audio en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un capellán de la Legión cuya causa de canonización ha quedado abierta en Madrid.
Se llamaba Fernando Huidobro y nació en 1903 en Santander e ingresó en la Compañía de Jesús en el 19. Al ser expulsados los jesuitas de España en 1932, fue destinado a seguir su formación en varias ciudades europeas, y al estallar nuestra guerra civil se encontraba en Friburgo preparando su tesis doctoral de la mano nada menos que del filósofo Martin Heidegger. Fue entonces cuando él solicitó a sus superiores regresar a España, allí donde fuera más necesario. Y en septiembre del 36 le destinaron como capellán de la Legión, sirviendo siempre en primera línea. Asumía en todas sus acciones grandes riesgos. En una ocasión, en el frente de la Casa de Campo, su capitán le ordenó retirarse para salvaguardar la vida, pero él permaneció en su puesto confesando a un legionario, por lo cual resultó herido en una pierna. Nada más recuperarse, decidió reincorporarse al frente, y cuando una de las religiosas que le atendía le sugirió quedarse en el hospital como capellán, le contestó: cojo era San Ignacio y no fue capellán de monjas. De vuelta a las trincheras, siguió confesando a soldados de ambos bandos. Atendió a moribundos y heridos siempre en primera línea. Y en una carta a su hermano Ignacio, que era también jesuita, al comentar los graves peligros que afrontaba, le escribió: y si es la muerte, será por amor. Y así fue. Murió por el impacto de un obús mientras asistía a un herido el 11 de abril de 1937, cuando contaba solo 34 años. Fue en la Cuesta de las Perdices, uno de los lugares más cruentos del frente madrileño. Durante la apertura de esta causa de canonización, el cardenal Osoro destacó que su vida fue una historia de amor marcada por la acogida de Jesucristo y vivida en lugares muy diferentes. Por su parte, el arzobispo castrense Juan del Río manifestó que ha podido comprobar la fama de santidad del padre Huidobro siempre que se ha encontrado con legionarios o que ha visitado sus acuartelamientos, donde está muy viva la memoria de su admirado capellán. Monseñor del Río subrayó que Fernando Huidobro era un capellán para todos, porque auxiliaba a todos sin distinción, a heridos, moribundos y caídos de ambos frentes durante la terrible guerra civil. Y se preguntó si no estábamos ante un mártir por la caridad. Su vida y su muerte dan testimonio de ello. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a situarnos en primer lugar en el Vaticano, donde el Papa ha publicado una carta apostólica en forma de motu propio que permite a las mujeres recibir los ministerios del acolitado y el lectorado.
Mediante Spiritus Domini, Francisco introduce cambios en el Código de Derecho Canónico para permitir a las mujeres leer la palabra de Dios, ayudar en el altar durante las misas y distribuir la comunión, y que estaban regulados por el documento de San Pablo VI Ministeria Quaedam, que solo permitía a los varones recibir estos ministerios.
Además, el Papa ha dicho que se vacunará contra el COVID-19 en esta semana.
En una entrevista en el canal Cinque de la televisión italiana, que se emitió en la noche de ayer domingo, Francisco también recordó a los líderes políticos del mundo unidad frente a la crisis y les invitó a dejar el yo por el nosotros y a tener intención de hacer crecer el país.
La Comisión Diocesana de Toledo del Jubileo de Guadalupe ha convocado la ciberacción Yo también también pinto a la Virgen.
Este mes de enero del Jubileo de Guadalupe nos adentra en la importancia de la pintura en el monasterio extremeño, haciendo un recorrido por las diferentes cuadros y artistas que realizaron sus mejores obras en este lugar santo. De ahí nace esta iniciativa, con la que se invita a niños, adolescentes y adultos de todo el mundo a regalar un dibujo a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento a las gracias recibidas por su intercesión.
Y el próximo domingo, el 17 de enero, la Iglesia en España celebra la Jornada de Infancia Misionera.
Es una de las cuatro obras misionales pontificias que se ocupa de la evangelización y cuidado de los niños en tierra de misión, al tiempo que recuerda que los niños también son misioneros. Con el lema "Con Jesús en Nazaret somos familia", este año se invita a profundizar en el gran don de pertenecer a la Iglesia, donde todos somos familia.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante nos vamos a ocupar del año especial dedicado a la familia que ha convocado el Papa Francisco con motivo del quinto aniversario de la promulgación de su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Es un año que va a comenzar el 19 de marzo en la fiesta de San José y se extenderá hasta el 26 de junio de 2022 con el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma. Nos va a acompañar el padre Alexandre Agüí Melo, que es el secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A lo largo y ancho de nuestro país buscamos lugares donde crece la esperanza, donde se da calor y techo a quien no lo tiene, apoyo y atención a quien se siente solo, porque detrás de la Iglesia hay mucho más.
Yo mi tiempo, que es lo más sagrado, te lo ofrezco a ti, que me importas.
Solidarios por un bien común, migrantes. El viernes por la noche, en 13.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red.
En la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa Francisco nos anunciaba al mundo la convocatoria de un año especial dedicado a la familia que comenzará en la fiesta de San José el próximo 19 de marzo y se prolongará hasta el 26 de junio de 2022, donde celebraremos, Dios mediante, una nueva edición del Encuentro Mundial de las Familias, que esta vez será en Roma. Bueno, pues aprovechando el quinto aniversario de la promulgación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, con la cual el Papa, digamos que recogió todo el trabajo de 2 sínodos de los obispos dedicados al tema de la familia, aprovechando ese aniversario, el Papa quiere lanzar este año. Y con ese motivo nos acompaña hoy en el espejo el padre Alexandre Agüí Melo, que es secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Padre Alexandre, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, muchas gracias y gracias también por hacer eco de esta iniciativa del Santo Padre, el año Familia Amoris Laetitia. Tenemos mucha ilusión para que sea un año realmente muy fecundo para la Iglesia y para las familias.
¿Y cuáles han sido las preocupaciones y cuáles son los objetivos que han llevado al Papa a convocar este año?
Yo creo que el Papa aprovecha el quinto aniversario justamente para como hacer un nuevo lanzamiento de esta exhortación, que de hecho es tan importante, como has dicho, que recoge tantas reflexiones sobre la familia. Creo que a lo mejor su contenido todavía tiene mucho que ser desarrollado, ¿no? Como hablamos del concilio, que después de más de 50 años todavía tenemos mucho que sacarle apunte de esto, también acá, también en el tema de la familia. Seguramente la exhortación, después de un primer momento que incluso tuvo algunas cosas un poco más polémicas, no todo fue, digamos así, aprovechado bien, sea por la pastoral de la Iglesia, sea también por las mismas familias. Yo me imagino que muchas familias ni siquiera saben todavía dentro de la Iglesia qué es la exhortación Amoris Laetitia, y que tiene una riqueza tan grande para la vida práctica de las familias. Y a lo mejor eso hay que revitalizar en este año y tornar a las familias como también más protagonistas de la pastoral familiar, que los jóvenes también conozcan esta iniciativa o este impulso que el Papa dio con la exhortación Amoris Laetitia. Creo que estos son algunos de los desafíos que tenemos para este año.
Lo que parece claro es que la propuesta cristiana de familia y de afectividad, por lo menos en el contexto cultural de Occidente donde nos encontramos, se encuentra hoy muchas veces con un muro de incomprensión, incluso a veces de rechazo. ¿Cuál es la forma adecuada de afrontar este hecho?
Sí, yo me imagino que lo que el Papa nos invita a hacer es ser testimonios, ¿no? De ser testigos, de dar testimonio de nuestra, digamos, experiencia positiva de familia. O sea, el mismo título de exhortación, ¿no? Que habla del amor, ¿no? Y de la alegría del amor familiar, nos invita justamente a creer que el sacramento, de hecho, tiene una fuerza propia y que ayuda realmente a vivir como familia cristiana. Y que los cristianos, más que andar haciendo grandes discursos sobre la familia, están invitados a vivir como familias cristianas, a proclamar la alegría del amor familiar. Y el ser testigos de eso es el camino en un mundo donde, más que entrar en debates y discursos, lo importante es ver testimonios de vida, digamos, personas que realmente se la crean y que sigan realmente amándose mutuamente, transmitiendo el amor, sea entre padres e hijos, sea con los que están alrededor, las familias también, esta dimensión como más misionaria y la función que tiene la familia en la sociedad como una célula, no solo una célula básica, pero también una célula que puede irradiar el amor de Dios en todos los ambientes donde está, ¿no? O sea, sabemos que sin las familias, y esto la pandemia de alguna manera nos dejó muy claro, sin las familias la sociedad se siente muy desarmada, muy desvalida. La importancia realmente de darle el valor debido a la familia como una, digamos así, fuente de vida, una fuente de esperanza y justamente una fuente de amor, como un reservatorio que tenemos todavía como para transmitir al mundo el amor de Dios y el amor humano.
Llevamos años repitiendo en la Iglesia, y es ya una fórmula, podríamos decir, casi canónica, que la familia es iglesia doméstica, pero a lo mejor corremos el riesgo de convertir esas palabras en una metáfora bonita o en un eslogan. ¿Cómo impulsar realmente esta conciencia y también que las familias entiendan la necesidad de insertarse en la totalidad de la Iglesia?
Bueno, yo creo que sin duda sigue siendo un desafío que las familias, en primer lugar, tomen conciencia, ¿no? de ser iglesia doméstica. Hemos tenido acá, en este tiempo de pandemia, muchas experiencias que nos han contado de la fuerza realmente del rezar en familia cuando muchas iglesias estaban cerradas, de la importancia de los valores que se cultivan en la familia. O sea, las familias que cultivaban ciertos valores, las familias que tenían experiencia de oración, pudieron, digamos, enfrentar mejor este tiempo de pandemia. Al revés, la violencia familiar aumentó en muchas familias. Supimos que, de hecho, los índices de agresión y de dificultades de muchas familias en vivir en ese tiempo de encierro justamente está relacionada con la falta de conciencia, la falta de cultivo, de saberse una realidad habitada por Dios, que es eso lo que el sacramento le da a los esposos, ¿no? Una presencia de Dios en ellos y a partir de ellos para sus hijos y para toda la vida familiar. O sea, sin duda es un desafío que las familias tomen conciencia de eso y vivan a partir de esa conciencia. Y también, como dices, inseridos en la realidad de una iglesia más amplia, que son las otras familias. pero la célula básica incluso de la Iglesia es la familia, ¿no? En el sentido de que la Iglesia es una familia de familias, y eso el Papa lo dice muy claramente, y en realidad debemos creerlo más, ¿no? La importancia de cultivar esta conciencia de que la Iglesia es formada por diversos núcleos familiares, diversos tipos de experiencia familiar que se juntan para hacer cosas en común, para vivir la experiencia de fe en común. Pero esta experiencia comienza en el hogar, ¿no? Comienza en la relación de los padres, comienza en la catequesis que reciben los hijos en sus casas. O sea, creo que es una palabra que, aunque pueda parecer un eslogan, en ese tiempo de pandemia más que nunca la valoramos, o sea, y vemos su importancia para bien y para mal, ¿no?
Sí, entonces, efectivamente.
Hay que descubrir realmente nuevamente la fuerza de esta realidad de la Iglesia doméstica.
Otro lema que se ha subrayado muchísimo y que además Amoris Laetitia también recoge con fuerza es que la familia está llamada a ser protagonista de la misión. Es protagonista de la misión, aunque luego a la hora de la verdad pues no siempre suceda así. ¿Qué significa eso realmente? Porque a lo mejor algunos nos están escuchando y nos dicen, bueno, sí, pero yo hago, estoy en mi trabajo, estoy con mis hijos. ¿Qué significa esto de que la familia es hoy protagonista de la misión?
Sí, yo creo que es otro elemento que hay que rescatar muy fuerte desde la exhortación, pero también desde la experiencia práctica, el no entender la familia como algo intimista, como yo con mis hijos y yo estoy bien acá y estamos tranquilos y tratando de vivirlo bien. Eso ya es mucho, obviamente, y sabemos que hoy más que nunca vivir bien en familia ya es algo grande. Pero sentir que la familia tiene también una importancia en la sociedad, o sea, a medida que podamos mostrar la importancia de las familias, estamos construyendo una sociedad mejor. En la medida en que yo vivo bien en mi núcleo familiar, eso irradia, ¿no? Porque otros comienzan a ver, sí es posible, y yo comienzo a transmitir también la conciencia de la misión que significa hoy cultivar familias cristianas, donde obviamente el error, el pecado, los problemas existen, pero son enfrentados con Dios y a partir de Dios. Por otro lado, también la importancia de que las familias salgan de sí mismas y vayan a los demás, o sea, ayudar a los pobres, ayudar en el barrio o de repente en la escuela, que se sientan realmente llamadas, o incluso las misiones familiares, que son experiencias que tenemos, misiones prácticas, populares. Yo mismo he tenido ya la experiencia de hacer misiones familiares en España, y me parece que tiene un fruto muy grande eso de que los niños desde chico se dan cuenta que mi familia no está encerrada en sí misma, más que se preocupa de los demás, que ayuda a los demás. Entonces hay que compartir experiencias prácticas. Hay muchos colegios que hacen también experiencias de ese tipo, que llevan a los papás, a los chicos, a salir de sí mismos, y hacerlo en familia tiene un valor muy grande, porque muestra que la familia no es un fin en sí misma, pero está llamada a irradiar el amor que viven de entre ellos a toda la sociedad, y especialmente aquellos que están más inmediatamente alrededor de ellos.
Seguro que vamos a tener muchas oportunidades de afrontar los contenidos de este año Familia Amoris Laetitia, pero en este primer contacto, Padre Alessandri, ¿cuál es el diseño que se ha pensado en el dicasterio para que las comunidades cristianas y las propias familias en todo el mundo puedan participar con un fruto que sea real?
Bueno, en realidad, el dicasterio hace un gran, ¿no?, a pedido del Papa, nosotros, digamos, impulsionamos una redescubierta de la exhortación, proponemos un camino con las familias en 12 pasos donde invitamos a las parroquias y a las conferencias episcopales a que sirva un poco de revisión de cómo estamos viviendo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los itinerarios catecumenales de preparación al matrimonio, el acompañamiento de las parejas, ¿no?, de los esposos, la educación de los hijos. Son distintos puntos, o por ejemplo las familias en crisis o las familias heridas, que es el tema también del capítulo octavo de Amor y Justicia, o sea, cómo estamos viviendo eso en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, es como un llamado de atención para que tomen distintas, que hagan un examen de conciencia. También vamos, el Papa está preparando 10 vídeos donde él mismo va a seguir explicando cada uno de, o sea, de estos capítulos de la exhortación a Amor y Justicia, y que eso va a venir junto a un subsidio pastoral para que se pueda aplicar en las parroquias, en las familias. Pero lo más importante es realmente despertar la conciencia y ayudar a los párrocos, a los movimientos familiares, a las iglesias locales, a revitalizar, ¿no?, o entrar en contacto más profundamente con la exhortación a Amor y Justicia.
Pues padre Alexandre Agüí Melo es el secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que nos ha abierto este libro que tenemos casi año y medio para poder seguir y disfrutar y profundizar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buen trabajo.
Muchísimas gracias, José Luis, un buen trabajo para ustedes también. Que Dios los bendiga.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos situamos en el Vaticano. El Papa ha dicho que se vacunará contra el COVID-19 en esta semana.
En una entrevista en el canal Cinque de la televisión italiana que se emitió en la noche de ayer domingo, Francisco también pidió a los líderes políticos del mundo unidad frente a la crisis y les invitó a dejar el yo por el nosotros y a tener intención de hacer crecer el país. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que la clase dirigente, sea política, religiosa o cultural, piense ahora en el nosotros y no en el yo en este tiempo de crisis provocada por la pandemia. Este deseo de unidad es el que expresó el Papa Francisco en su primera entrevista televisiva emitida este domingo en Italia. El Santo Padre abordó varios temas, además del de la pandemia. Repitió, por cierto, que su deseo es que salgamos mejores de este trance. Anunció que se vacunará a partir de esta semana y que hacerlo es una opción ética, porque en juego está no solo la propia vida, sino la de los demás. Criticó el negacionismo en torno a la COVID y también habló del aborto. Insistió en que es una cuestión prerreligiosa y volvió a dejar una reflexión sobre abortar. ¿Es correcto eliminar una vida humana para resolver un problema? Hoy, además, el Vaticano ha publicado un nuevo motu propio del Papa Francisco. Se titula Spiritus Domini y supone una modificación en el derecho canónico por la que a partir de ahora a las mujeres se les podrá conferir a través de un acto litúrgico los ministerios eclesiales de lectorado y acolitado.
Gracias, Ángeles. Aquí en España, Cáritas Valencia duplica sus plazas y abre una nueva vivienda para personas sin hogar ante la ola de frío y lluvia.
Amplía el horario e incrementa el número de plazas en sus centros, como nos cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Ha tenido que redoblar sus esfuerzos Cáritas Diocesana de Valencia durante todo este fin de semana en su programa de ayuda a personas sin hogar ante la ola de frío. A instancias del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, han podido ser alojadas medio centenar de estas personas en parroquias, albergues, colegios diocesanos. Incluso se está costeando ahora mismo el alojamiento de varias personas en pensiones. Con ayuda de voluntarios y la colaboración de distintas asociaciones benéficas, una veintena de estas personas han pasado la noche, por ejemplo, en el Colegio Diocesano Santiago Apóstol, en el barrio de Marchalenes, en Valencia. Cristina es una de ellas.
Se agradece mucho. Techo, alojamiento, comida, mantas, no pasar frío. Hay gente muy maja, duchas, servicio, por favor, es que eso es primordial, pasearse, poder cambiarte.
Aparte de ello, la ciudad de la Esperanza de Aldaya, las parroquias de San Miguel y San Sebastián o de San Vicente Ferrer en Valencia, una vivienda de la propia Cáritas Diocesana o el Centro de Noche San Esteban, siguen acogiendo a más personas sin techo.
Y los obispos de Brasil han invitado a combatir la pandemia con criterios de justicia, solidaridad e inclusión.
En su primer mensaje para el año nuevo, la presidencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil afirma que para erradicar el COVID-19 es fundamental que todos caminemos juntos, solidarios y sin exclusiones. El virus no respeta fronteras, clases sociales o cualquier otra forma de categorización que suele ser la base de una discriminación deplorable. Por tanto, la consigna es la unión.
Pues a lo largo de esta semana hemos ido recibiendo noticias de Monseñor Juan José Aguirre desde Bangasú, la diócesis que guía este obispo, misionero comboniano, que desde hace 41 años acompaña el crecimiento de la fe, la esperanza y la caridad de su pueblo en República Centroafricana. La ciudad de Bangasú ha sido tomada por un grupo rebelde y está paralizada. Muchas personas han ido a refugiarse a la catedral, ya que temen por su vida. El obispo Aguirre ha salido en coche estos días para recorrer la ciudad y animar a la gente, que lo está pasando mal ya desde hace más de una semana. Ha acudido a los mercados y ha animado a sus curas en diversas comunidades. También ha buscado al propio jefe de las milicias que ocupan la ciudad, que le ha negado que quieran hacer pillaje, y ha repartido calendarios entre los rebeldes, aunque debido a la lengua solo se han podido saludar con la cabeza, eso sí, ellos armados hasta los dientes, él desarmado. Ayer, fiesta del bautismo del Señor, acudió poca gente a la misa. Todo el mundo sigue con miedo. Hoy, Monseñor Aguirre proyectaba, no sabemos si lo habrá conseguido, visitar la Casa de la Esperanza, donde su diócesis acoge a los ancianos. Y mientras la disputa política y militar está en plena ebullición, las escuelas de nuevo cerradas y los proyectos paralizados. Muchas cosas tendrán que volver a empezar. Lo harán con la fuerza de la fe, esa novedad que Jesús introdujo en el mundo y que ningún poder puede arrebatar a los que le siguen. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Muchas cosas blancas y no tan blancas tendrá que contarnos Antonio Herraiz y todo el equipo del Mediodía COPE sobre qué está pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Esta vez sí, la previsión meteorológica se ha cumplido al minuto. Primero con la llegada de Filomena, con esos 40, 50 centímetros en algunos puntos de espesor de nieve que han complicado mucho las cosas. Nos vienen advirtiendo las administraciones que la situación no va a volver a la normalidad, al menos en los próximos 2-3 días. Y en esas estamos. Ahora mismo el hielo es la gran preocupación y nos vamos a fijar en las distintas situaciones límite que venimos recogiendo. No solo en Madrid capital, que es donde reúne el mayor número de población, sino también en esos pueblos de las serranías de Toledo, de Guadalajara, de Teruel o de Cuenca. Vamos a estar en un pueblo de Cuenca en el que han permanecido sin luz 2 días, y eso con temperaturas bajo cero y con una población pues con una media de edad muy envejecida. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.